Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? 'Cause I gotta leave, yeah. In the back of the cab, I took the drive ahead of time, get me the fast. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so.
Aquí seguimos en la noche de COPE, una semana más compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés al otro lado en este sábado 14 de noviembre. Sobrevivir a fuerza de anticipar el futuro. Este podría ser el resumen de la iniciativa que ha puesto en marcha Nacho Bustos, nuestro siguiente protagonista. Es el propietario del Minibar, un restaurante en el centro de Madrid, al que no le ha quedado otra que pedir a sus amigos y clientes un favor. Que adelanten 20, 50, 100 o 200 euros a su establecimiento para intentar salvarlo del envite de la crisis. La aportación se les va a descontar de manera íntegra en su próxima visita al restaurante. Y fíjate tú que la respuesta ha sido brutal. En tan solo 10 minutos, Nacho consiguió reunir 2.000 euros y en dos semanas la recaudación superaba ya los 30.000. Sin duda, un chute económico, pero también de optimismo.
La balanza yo creo que está bastante equilibrado, ¿eh? Porque nos hacía falta un chute económico, pero no sabíamos hasta qué punto el chute emocional era casi más necesario. Nos ha superado mucho. Porque al final, cuando tienes problemas, quien te salva es tu entorno.
Son muchos los amigos y los clientes habituales que le han ayudado. Pero no han sido los únicos aquellos que solo han pasado una vez por el minibar. También han querido hacer su aportación, bueno, gente que llega desde el otro lado del Atlántico.
Sí, sí que tenemos ejemplos de personas que han pasado solamente una vez. Chico de Valencia, y entonces él me ha contado la conversación que mantuvimos su única vez que estuvo en el minibar. Tenemos gente también del extranjero, Alicia, una clienta de Puerto Rico que vino hace años, y bueno, no, yo le he dicho, pero Alicia, tú vas a volver a España a consumir, y ha dicho, bueno, no importa, ya veremos.
Lo de pedir dinero por adelantado es algo que muchos han hecho antes que Nacho. De hecho, fue el recuerdo de una de las artistas más famosas de este país lo que le dio la idea.
La necesidad te hace perder el sueño muchas noches, pensar, buscar recursos, acordarte de otras personas que hayan tenido esta iniciativa. Y yo voy a confesar algo, soy súper fan de Lola Flores. Y recuerdo cuando ella salió en televisión, sí, cada español nos diese cinco pesetas, una peseta o algo así. Y me venía siempre muchísimo a la mente. Pues le di una vuelta. Contamos con muchas más ventajas de las que pudo contar ella en su momento, porque ahora es mucho más fácil hacer una pequeña transferencia.
Sin duda, ahora existen muchas más opciones para colaborar económicamente. Nacho ha conseguido parar este golpe, pero la incertidumbre que nos envuelve desde marzo hace que este hostelero siga pensando en nuevas alternativas para que el minibar continúe con la persiana subida.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los 20 puñales. Y es que a veces la vida no atiende a razón.
Bueno, pues tengo muchas ganas de charlar con Antonio Orozco. Vamos a hablar de su álbum Aviónica. Un disco que se compone de muchos momentos, por ejemplo, pues de amores frustrados, de reencuentros inesperados, de amistades que desaparecen de tu vida. Bueno, no sabes lo bonito que es este disco y las ganas que tengo de charlar con Antonio Orozco. Va a ser lo próximo aquí en la noche de COPE, pero antes te recuerdo que hoy estamos hablando de libros con los oyentes, Estefanía.
Sí, queremos que nos cuentes cuál es el libro que tienes en la mesita en estos momentos, el que te acompaña cada noche antes de ir a dormir, tu libro favorito o el último que te has leído. Noelia nos cuenta que ella suele ir a una librería en la que ofrecen libros de segunda mano, una opción de lo más interesante.
A mí me gusta mucho comprar libros en una librería que tengo debajo de casa, que lo peculiar es que son libros de segunda mano. Me gusta mucho porque es muy variada, los libros están a muy buen precio y la verdad es que ahora mismo estoy con un autor que me gusta muchísimo, que es Stefan Zweig. Y tiene libros muy chulos como Los ojos del hermano eterno o Carta a una desconocida. Y lo recomiendo mucho.
Mire, pues a mí me lo recomendó una amiga hace unos años y me llamó la atención el estilo tan sencillo con el que está escrito este libro. Desde luego que es una historia de amor nada al uso. Yo también la recomiendo. Bueno, en tu caso, ¿cuál es el libro que tienes en la mesita en estos momentos? ¿El que te acompaña cada noche antes de dormir? ¿O tu libro favorito? Cuéntanoslo.
Cuéntanoslo. Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Pues sí, seguimos muy pendientes de lo que nos quieres contar a través de las redes sociales y mientras ya recibimos en La Noche de Copé a Antonio Orozco.
Rosa Rosado.
La Noche.
Copé. Estar informado.
Hoy es un gran día, bueno, una gran noche, mejor dicho, porque está con nosotros mi querido amigo Antonio Orozco. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, ya era hora, ¿eh? Por fin, que llevo detrás de ti mucho tiempo, querido, y es que no hay quien te pille, no paras
más
de hacer cosas.
Más tiempo llevo yo detrás de ti, guapa, y no hay manera.
Que tú sabes dónde encontrarme y yo a ti no, te me escabullo.
Déjate,
siempre.
Déjate de achaques, Rosita. Si yo me entero que tú estás intentando encontrarme, no voy a salir yo corriendo para ir para la radio.
Es lo que tiene la edad, los achaques, ¿no? Como tú bien dices.
Anda ya.
Oye, también es verdad que el tiempo pasa muy rápido. Fíjate que llevas 5 años sin sacar disco, que eso es muchísimo tiempo también. Y es que esto pasa volando, Antonio.
O muy lento. Mira esos dos que se quieren divorciar, que están hasta el moño el uno del otro.
Según cómo se mire, ¿verdad?
Hombre, claro, es que son, si he tardado 5 años, para unos habrán sido muchos y para otros han sido muy pocos. Pues sí, depende.
Pues
yo tengo que decir que, a ver, han sido los años que me ha marcado la vida, porque ha sido una vida un tanto complicada. Estos últimos años han sido difíciles y pues porque la vida a veces no viene como uno quiere y ha sido un poquito complicado todo. La vida me lo puso un poco complicado. Vamos a dejarlo ahí para no ponernos...
Sí, lo
y
sé exactamente.
Ya está. Dicho eso... me di un tiempo yo también, porque también hay que entender que hay que buscar algunas cosas cuando uno las pierde. Uh-huh. Y más o menos cuando ya me hube encontrado un poco y tuve más o menos claro por dónde, pues volví a empezar. Primero empecé con el teatro y después me puse a trabajar en el álbum, que he estado trabajando en él mucho tiempo. Y tengo que decirte que bueno, que yo tengo mucha ilusión, ¿sabes? Que estoy trabajando duramente para que sea un disco quizás el más importante de mi vida. Y que todas y cada una de estas canciones forman parte de un proceso de recomposición de mi vida, ¿no? O sea, que además viene muy mucho ahora, en este momento, escuchar este disco, porque ayuda también a muchas personas a modo bálsamo, ¿sabes? Si lo escuchas, es un disco muy vitalista, es muy optimista, es un disco que además que cuenta una serie de cosas que hoy estamos viviendo todos, aunque a mí me tocó vivirla de otra manera, uh-huh. Pero que hoy estamos viviendo todos. Así que yo sé que quien lo escuche, aparte de un viaje chulísimo, pues va a encontrar un montón de historias que hablan de su vida y que le van a fascinar, segurísimo, ¿eh? Y mucho.
Yo celebro que estés bien, que te apetezca gustar de nuevo, emocionar otra vez, acompañar con tus canciones la vida de la gente. Fíjate luego lo que son las cosas, ¿no? 5 años sin sacar un disco y justo cuando lo vas a sacar llega este virus que nos ha cambiado a todos, que nos tiene a todos, digamos, a ralentí, a muchos en la casilla de salida, ¿no? Esperando volver a empezar. Y bueno, pues nos enseñas con tus canciones que el tiempo no para y que hay que aprender a vivir con esta incertidumbre y que tenemos que conseguir que sea lo más saludable posible.
Esto obviamente es un paréntesis en la vida de todo el mundo, pero no deja de formar parte del presente. Eso es así. Uh-huh. Y a eso no se puede escapar. O sea, el presente es el presente, sea como sea, y es lo que nos toca vivir. Lo que yo sí que puedo deciros a todos es que es bastante probable que nunca antes hayamos tenido y probablemente nunca tendremos un momento mejor que este para olvidar, para perdonar, pero sobre todo jamás ni hemos tenido ni tendremos nunca más un mejor momento para volver a empezar. Así que si algún día tuviste algún proyecto en tu cabeza, alguna historia que estabas para empezar y nunca te atreviste, ahora es el momento de emprenderla. Pero te voy a decir por qué. Pues porque hoy el futuro no tiene mucho valor. Hoy vale mucho más el presente y hay que trabajar en ese sentido. Y de eso habla este álbum. De eso habla Biónica y de eso habla de un viaje donde tú puedes sencillamente hacer todo lo que tenías que te habías propuesto hacer. De eso, de la historia.
Fíjate, Biónica es una palabra que no la había escuchado yo nunca.
La verdad es que Biónica es una palabra que es preciosa. Tiene una tónica muy bonita y además que cuenta una historia. Porque la biónica, para el que no lo sepa, son todos los elementos electrónicos y mecánicos que permiten que un avión se sostenga en vuelo. Entonces, a mí me parece que la filosofía de unir la música, ¿sabes?, con el volar, es algo que, bueno, que aparte de que durante los años siempre ha sido así. ¿O quién no ha tenido alguna vez la sensación de volar cuando escucha una canción en la discoteca, en el coche, en casa, en la radio? A veces esa sensación existe, pues lo que pretende la biónica es eso. Que seamos juntos de volar, ¿no? Sí, esa es la historia. Seamos capaces de volar juntos, esa es la expresión.
Dile a mi abuelo que le quiero un montón, me dan ganas de darle un montón de abrazos. Y cuando lo veo, como que es mágico. Y se porta muy bien conmigo, me dice muchas cosas que sí.
Hay infinitas cosas que decir sobre mi abuelo.
Buscador de grietas, a la cena llena. Tres habitaciones y una de entretelas. Multiplico amor, descarado amor, 80 ladrones y 40 restas.
Bueno, esta canción llega a lo más profundo del alma y esta canción sí que nos hace volar y pensar en esos superhéroes que son los abuelos y que Antonio ha titulado con dos palabras, A y vuelos.
Es así, bueno, me gustaría contaros que yo le escribí una canción a mi abuelo y fue una canción muy bonita que estaba inspirada en toda la historia de que habíamos vivido juntos. El día 30 de este mes, cuando salió el disco, esa canción de golpe y porrazo dejó de ser la canción de mi abuelo y ahora es el abuelo de todo, de toda la canción del abuelo de cada una de las personas que la escuchan.
Sí, sí, sí.
Me da la sensación de que había un homenaje pendiente en algún sitio y no sé, mucha gente la está cantando, contando así al oído a sus abuelos, me parece muy bonito.
Bueno, y abuelos, porque no son solo abuelos, sino que nos enseñan a volar, ¿no?
Nos enseñan a volar y el primer vuelo siempre lo damos con ellos, ¿no? O sea, sí. Que increíble, sí, sí.
Bueno, abuelos que nos enseñan a volar de la misma forma que los hijos nos ponen a 5.000 revoluciones por segundo.
Parece que el río subió la marea. Las aguas, igual que los sueños, encuentran la forma por donde escapar. Parece que el tiempo, que nunca se espera, se siente, llega el momento, tapo la ira y no miro para atrás. Tus neuronas se detienen, el dolor con amor se entretiene. Hay ruido, hay ambiente, ahora toca bailar el presente. Luces y rimas que son como el agua, agua atrapada entre el ritmo y la luz.
Bueno, tú sabes que tu hijo ya es mucho más famoso que tú, ¿no? Lo tienes asumido, ¿no, Antonio?
Bueno, mi hijo, sí, a ver, sí que está siendo un recurrente estos días porque como él está mucho en mi casa y participa mucho de todo lo que hago con el disco y para arriba y para abajo, al final terminé metiendo una canción en el disco que es esta y es la canción que hizo él y ¿sí? Se aparece como compositor en este disco y me parece, bueno, que fue un regalazo porque tengo que decir que la canción me la regaló, claro.
Oye, ahora claro, dicen, ¿quién es Antonio Orozco? Dicen, pues, ¿quién va a ser? ¿El padre de Jan?
El padre de Jan, sí, exactamente, sí, sí.
Oye, reconozcamos que el chaval tiene un talento musical que es extraordinario, ¿no? De casta le ven algo, ¿no? Pero bueno, qué barbaridad, que es muy joven.
La verdad es que sí, que es muy jovencito y tengo que decir que, bueno, para nosotros, pues hombre, yo lo vivo con mucha emoción, todo lo que ocurre en su día a día, no particularmente con la música, porque sino todo su día a día. Hoy, por ejemplo, tenemos el examen de mates y estoy acojonado. Así que nada, para que tú veas que, o sea, que más o menos estoy ahí siempre con él entre una cosa y otra, pero...
Oye, pero qué bueno, ¿te escucha cuando le hablas? ¿Te hace caso? ¿Te manda mucho?
No, mi hijo me intenta hacer caso, pobre, todos los días lo intenta, pero no puede. Piensa que él tiene 13 años.
Ya.
O sea, él ahora mismo tiene, para que me entendáis, o sea, mi pequeño ahora es un gremlin. O sea, está en plena transformación, ¿no? Entonces, él es un chavalito con... Está en plena transformación a lo bestia, ¿no? O sea,
a lo bestia.
Y entonces quiere entender a su padre, pero él quiere escuchar a su padre, pero le cuesta un poco.
No le interesa lo que le dices, ¿no?
Exacto. Pero tengo que decir que tiene una nobleza excepcional, que es un chaval muy jovencito, pero que tiene una sabiduría, pues eso, de una persona mayor, y que a mí, todos los días me regala la oportunidad de volver a empezar. Es maravilloso.
Bueno, pues estas son las palabras de un padre que sabe que su hijo crece y habla de él pues con emoción, con orgullo, ¿no? Y con ternura. Es que, Antonio, la vida es esto.
Totalmente, así es. Con emoción, y la vida es eso, y además de verdad. Y todo lo demás forma parte del decorado, sin más.
Nos faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje, crema, una copita y velas. Nos faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. Nos faltó desdibujar tu nombre y nuestro corazón de toda la escalera.
Bueno, y esta canción no solamente habla de ti, Antonio, yo creo que habla de todos, porque efectivamente las prioridades de la vida no siempre las tenemos presentes y la mayoría de las veces pues nos damos cuenta demasiado tarde.
Bueno, yo creo que cuando ves este videoclip queda bastante claro el mensaje de la canción, y el título además que es bastante claro, entre sobras y sobras me faltas. Pues ojalá que nunca te tenga que faltar nada, ¿no? Porque cuando tenemos las cosas no las apreciamos. Y entonces dejamos de hacer las cosas pues porque sencillamente creemos que las tenemos, ¿no? Uh-huh. Y el día que te faltan es justo el momento en el que te das cuenta de que algún día las tuviste. Entonces, de lo que se trata básicamente es de congelar el momento cuando algo bonito está pasando y vivirlo al máximo, que no somos capaces, y sacarle el máximo provecho. De eso habla esta canción. Es una canción muy bonita que habla de la vida de cualquiera de ustedes.
Y es curioso porque algo que hemos aprendido en este tiempo de pandemia es a valorar más a las personas que tenemos a nuestro alrededor, a valorar un abrazo, un beso, lo importante que es decirles a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestras parejas, lo que los queremos y lo que los apreciamos, ¿no? Pero decírselo cara a cara, porque cuando te lo quitan es cuando ves todo lo que tenías y lo afortunados que éramos cuando lo teníamos, ¿no? Espero que cuando pase todo esto no nos olvidemos, y si salimos de esta siendo mejores personas, yo creo que habrá valido la pena tanto sufrimiento, ¿no crees, Antonio?
Hombre, que salimos de esta, esto es indiscutible. Además, hoy es un día de felicidad porque ya se empieza a ver la luz, ¿no?, en el horizonte. Hoy se empieza a hablar de vacunas, se empieza a hablar de posibilidad de vuelta a la normalidad. Hoy es un día feliz, y de verdad, porque cada día que tengamos buenas noticias es un día para celebrar. Y el que haya sido capaz, que tú has sido, por lo que veo, vamos, tú estás contenta y feliz, armonizada y guapa, y tú ya ahora lo que hay que hacer es preparar 10 añitos más.
Pues claro, claro que sí.
Y disfrutar mucho de quien te los dé y sobre todo quitarte y sacar fuera de tu vida a quien te los quite. Y ya está.
Oye, yo disfruto mucho viéndote en la tele, escuchando tus canciones, y te echo mucho de menos en las redes sociales con aquellos directos en los que nos daba buenas noticias.
¿Han visto?
Aquellos directos de Instagram, fíjate que a pesar de las circunstancias que han sido tan terribles, lo bien que lo pasábamos viéndote en el confinamiento en tus redes sociales. Yo en ese momento dije, este es el Antonio de siempre, ha vuelto ya la bestia.
Ah, sí, así es. Siempre yo estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Para mí el confinamiento ha sido una pasada de guay. Yo me lo he pasado súper bien. Con mi hijo, te lo juro, que me hemos flipado. Yo tengo que decir que la putada del otro del trabajo y todo, pero es que de verdad que ha sido una bendición poder estar con el niño tanto rato y luego con vosotros también tan cerca, ¿no? Yo es que la verdad es que le saco punta a todo. Entonces al final dice, bueno, ¿y usted qué hizo durante el confinamiento? Pues si llego a trabajar más me muero, porque es que ya no se podía hacer más cosas, ¿no? De montar un programa diario de emisión en directo durante una hora, busca tú la información, las buenas noticias, bueno. Sí, eso sí, era un poco locura. De locos, pero fue muy divertido y me pasé bomba.
Y que hoy en día es una bendición estar, simplemente estar.
Así es.
Eso es así. Querido amigo, me falta siempre tiempo para hablar contigo. Nos dan las 4 de la mañana y estamos aquí de charla tan ricamente. Habrá que repetir pronto, ¿eh? ¿Vale?
Y que estaré cerca.
Exacto. Espero, aunque sea con mascarilla. Por cierto, ¿cómo ves tú el mundo con la mascarilla, Antonio?
Pues hombre, yo creo que todos somos mucho más guapos. Afortunadamente la mascarilla nos ayuda mucho. A algunos, por ejemplo, a mí. ¿Eh? ¿No te pasa cuando la gente se quita la mascarilla y dice, coño, qué feo, yo pensaba que era más guapo?
Nos está haciendo mucho daño la mascarilla en ese aspecto.
Sí, hay un estudio psicológico que dice que las personas... que nuestra mente redondea el resto y lo pone todo a lo bonito.
¿Ves? Pero es maravilloso.
Pone dientes bonitos, cara
claro,
bonita.
Porque en el fondo tenemos buen corazón, somos buenas personas, hombre, si es que es así. Cariño
Déjame
mío,
que te digo una cosa para despedirme de toda la gente que te está escuchando. Escuchen música, escuchen Aviónica, ojalá que lo quieran escuchar y lo disfruten. Y sobre todo, no pasen la vida sin leer, que es peligroso, porque eso te obliga a creer en lo que te digan todos los demás. Un beso muy fuerte. Y que disfrutéis mucho. Un beso muy fuerte, Rosa. Te quiero.
Cuídate mucho, y yo a ti. Hasta pronto. Antonio Orozco, gracias.
Que dijimos que no.
Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues sí, hay que leer. Es la mejor recomendación que te podemos hacer esta noche. La lectura que nos ayuda a descubrir maneras de comunicar sentimientos y nos permite vivir más intensamente la vida. Qué duda cabe. Bueno, después de hablar con Antonio Orozco, queremos escucharte a ti. Este viernes se ha celebrado el Día de las Librerías. Queremos saber cuál es el libro que tienes en la mesita en estos momentos, el que te acompaña cada noche antes de dormir. ¿Tu favorito? Vamos a ver qué nos cuentan los oyentes, Estefanía.
Muy atenta a las recomendaciones de Ángel. Van 100% encaminadas al estilo que nos gusta, Rosa.
Mi librería favorita era la librería Goitia. Me acuerdo de cuando era niño íbamos a comprar allí los tebeos y los primeros libros que necesitaba para la escuela. El libro de mi vida es La Casa Verde, de Mario Vargas Llosa. Cada cierto tiempo vuelvo a releérmelo porque me parece una obra de arte. Y ahora el que tengo en la mesilla es La Línea de Fuego, de Pérez Reverte. Me parece una magistral descripción del ambiente de la Guerra Civil. Se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea.
Bueno, pues sí, en eso estamos de acuerdo, Estefanía y yo. Vargas Llosa y Reverte, dos grandes entre los grandes. Dos libros con los que esta Navidad aciertas seguro.
Segurísimo. Y la recomendación de Rosa de Barcelona también te va a gustar. Es un clásico para releer de vez en cuando.
La que he leído y volvería a leer y a releer es La Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Te envuelve, vas leyendo, te vas aficionando, pasas una hoja, pasas otra. Es un libro que no me cansa nunca y este lo volvería a leer y lo recomendaría.
Bueno, es que Rosa es una mujer muy romántica. Hombre, por supuesto. Rosa, gracias por tu recomendación y cuéntanos, ¿cuál es el libro que tienes en la mesita en estos momentos? ¿El que te acompaña cada noche antes de dormir o tu libro favorito?
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informada.
Aquí en La Noche de COPE te vamos a contar ahora una historia tan curiosa como fascinante. Y es que esta semana se ha hecho viral un vídeo que emociona. Y emociona muchísimo. Es un vídeo en el que su protagonista aparece sentada, tiene la mirada perdida, pero entonces Pepe le pone unos auriculares y Marta, que así se llama la protagonista, comienza a mover su mano larga y delgada y pide que suban el volumen. entonces, Estefanía, ¿qué sucede?
Marta empieza a moverse con las dificultades, claro, de la enfermedad que padece desde hace tiempo. Pero la rigidez de su cuerpo no le impide levantar la cabeza y volver a moverse como la primera bailarina del ballet de Nueva York que fue cuando era joven. El vídeo se ha hecho viral, lo grabó Pepe Olmedo, un psicólogo clínico que se dedica al cuidado de los enfermos de Alzheimer, y en la tarde de COPE nos daba más datos sobre la vida de Marta.
Fíjate, Marta emigró cuando era muy pequeñita, cuando era muy joven, se fue a Cuba y estudió en Cuba, estudió en Estados Unidos, estudió ballet clásico, ¿no? Con la escuela rusa, con una escuela importante. En Nueva York, incluso, pues ella fundó su propia escuela. Los recortes de periódicos que tenemos de su época en Estados Unidos hablaban de que tenía una gran capacidad, a la par que para moverse de una manera muy artística.
Es alucinante, una vida apasionante, pero fíjate, ¿en qué parte de nuestro cerebro está la música para que a una persona que ha perdido la memoria le lleve a otra dimensión?
Bueno, es algo que está ya más que estudiado y Pepe nos daba la respuesta.
Efectivamente, la ciencia ya ha demostrado que la área cerebral es encargada y relacionadas con la memoria musical autobiográfica, es decir, aquella música que hemos escuchado durante nuestra vida, ¿no? Pues bueno, estas áreas cerebrales están menos atrofiadas que otras partes del cerebro. Pues sabemos que si navegamos en la historia de vida de la persona y buscamos las canciones que escucharon cuando tenían entre 18 a 25, 30 años, pues, oye, podemos dar con teclas importantes, ¿no?
Es impresionante. Y esto no le pasa solo a Marta por su pasado como bailarina y por lo tanto relacionado con la música. Esto es algo que nos puede pasar a cualquiera.
Y yo desde luego me quito el sombrero ante las personas como Pepe que se dedican a los cuidados y a investigar para que todos ganemos calidad de vida.
Hemos encontrado otras personas que se dedicaban a otra cosa o que eran amas de casa, pero cantaban en sus casas, ¿no? Y de repente con la enfermedad de Alzheimer vemos que son personas muy musicales, que responden muy bien a la música y que podemos hacer de eso algo importante en su día a día.
Bueno, pues gracias a Pepe por haber compartido este vídeo maravilloso con el resto del mundo.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, es sábado 14 de noviembre y ya sabéis lo que toca, ¿no? Una noche más vamos a recorrer con la mente nuestro maravilloso país cargado de leyendas e historias por donde quiera que vayamos. Leyendas con luces que aparecen en mitad de la noche y nos guían hasta mundos imposibles. Leyendas de gigantes que se esconden en el bosque y solo aparecen para darte un buen susto. O leyendas de mujeres de armas tomar que se toman la justicia por su mano en cuanto te descuidas. Y todo esto lo afrontamos con nuestro experto de cabecera en leyendas, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros queridos amigos de la noche de COPE, de Rosa Rosado maravillosa.
Maravilloso tú, querido, que hoy nos llevas además hasta Toledo, una de las ciudades más emblemáticas de España, más visitadas y más conocidas a nivel internacional y que tú la conoces muy bien, de hecho.
Hombre, y tú también, ¿para qué vamos a engañarnos? Pues la verdad es que, mira, Rosa, como decía mi abuelo, en Toledo cada piedra tiene una historia. Y es verdad, como tú sabes, que tú has recorrido también ese casco antiguo, que es una maravilla. Y por eso podemos tirarnos semanas hablando de la ciudad imperial y no acabar nunca de narrar pues estos momentos mágicos, esto pues que tanto nos ha dado durante la historia.
Pues vamos a comenzar, José, nuestro recorrido, ni más ni menos que en el Callejón del Infierno. Y ya os digo yo que vamos a pasar un poquito de miedo porque vamos a conocer la leyenda del Callejón del Infierno.
Bueno, es que claro, Toledo tiene nombres como el Callejón del Infierno, el Callejón del Diablo en su callejero, y la verdad es que en que todo tiene su porqué, bueno, y aquí también su misterio, porque cuenta la leyenda que un cristiano noble toledano que se llamaba Felipe Pantoja se encontró con una bruja toledana también que era conocida como la Diablesa. Fíjate, tú ya empezamos ahí con los nombres raros. Claro, él necesitaba un conjuro para acabar con un competidor que se llamaba Samuel, que era pretendiente de una judía llamada Rebeca y con el que Felipe Pantoja quería acabar porque también la amaba. Era un competidor de dos hombres para una mujer, ¿no? Este terminó muriendo, Samuel murió a causa del conjuro preparado por la Diablesa y Felipe consiguió casarse con la ya conversa Rebeca en la iglesia de San Torcuato, nada menos.
Bueno, no podemos decir que era un final feliz porque la forma de conseguir a Rebeca fue terrible, ¿eh?
Bueno, es que realmente no es el final, porque tras esto, Felipe Pantoja pues tuvo que pagar un alto precio en monedas de oro a esta bruja, ¿no? Pero cuando las monedas tocaron las manos viejas de la bruja, llamas blancas y azules pues empezaron a surgir de sus manos y del resto del cuerpo, y un fuerte chillido inundó la habitación donde se encontraban y acabaron consumiendo el cuerpo de la bruja, bueno, se quedó en cenizas, ¿no? Claro, al mismo tiempo Felipe Pantoja fue empujado por una fuerza sobrenatural fuera de la casa de la bruja, cayendo al suelo, y él, creyéndose muerto, vio su aterrado reflejo en un charco y salió huyendo de ese espantoso lugar, dejando allí tiradas sus 50 monedas de oro. Allí se quedaron, ¿no? Y por este extraño y misterioso suceso, se decidieron dar pues ambos nombres a las dos calles próximas: el Callejón del Infierno, donde se cuenta que estuvo la casa de la bruja, y el Callejón del Diablo.
Oye, qué leyenda más espeluznante, pero qué interesante, porque realmente esas callejuelas tan estrechas de nuestro Toledo se prestan a esta, bueno, y a mil historias, sin lugar a dudas.
Y sobre todo de noche, Rosa, sobre todo de noche, hay que decirlo.
Bueno, sigamos adelante hacia la zona de Santo Domingo, El Real. Pero no dejamos el misterio, porque vamos a conocer la leyenda de la mujer de los ojos sin brillo.
Bueno, pues mira, ya empezamos. Pues una de las calles que sale de esta bonita plaza de Santo Domingo, El Real, es la calle de los Aljibes. Ahí dejo un poco la nota, ¿no? Luego ya contaremos por qué. Bueno, pues se dice que la duquesa de Saboya, que era Catalina de Austria, preparó una gran fiesta en su casón toledano, donde fueron muchos nobles de la ciudad. Uno de ellos era don Sancho de Córdoba, que era consejero de finanzas del rey. Claro, don Sancho vio en mitad de la cena cómo había una dama de blanco y muy bella que se movía entre la gente, pero que nadie le prestaba atención, como si no la viera, ¿no? Solo la veía él, se prestaba atención él. Bueno, parecía que flotaba, vamos.
Yo me temo lo peor, una mujer de blanco que flotaba, no sé yo, cuenta, a ver.
Pues imagínate, bueno, pues al acabar de la cena comenzó el baile en los jardines y Sancho le pidió que bailara con ella. Ella aceptó, pero no le dijo ni mu. A las 9 de la noche era el toque de ánimas en la catedral, que era una costumbre que se hacía antes para rendir culto a las almas del purgatorio, y siempre era a las 9 en punto, ¿no? La dama dijo que se tenía que ir. Don Sancho se ofreció a acompañarla a casa, pues hacía mucho frío, como hacía siempre en Toledo en invierno, y no era plan que una mujer fuera sola por la calle a esas horas. Pero claro, ella se negó. Insistió en que sus que la guardaban a la salida, y él dijo que le dejaba por lo menos la capa para que no se enfriara. Bueno, pues la dama aceptó, le dijo que para recuperar su capa fuera al día siguiente al Callejón de los Aljibes, que he dicho antes, al Palacio de los Condes de Orsino, concretamente. Bueno, pues al despedirse pudo comprobar que su mirada parecía no tener brillo y que su piel estaba más fría que la noche. Fíjate lo que te digo.
Bueno, frío, los escalofríos que me están dando a mí, porque claro, esta dama de verdad que normal no parece, José.
Bueno, yo te sigo contando y ya sacas conclusiones. Bueno, a la mañana siguiente, pues Sancho fue a ese palacio a por su capa, y cuando llegó le abrió un viejo sirviente que le dijo que allí no vivía ninguna dama y que la que describía había muerto hacía ya varios años. Claro, te imaginas el pasmo que se llevó el hombre cuando se enteró, claro. Claro, pero él pensó que la mujer le había tomado el pelo, y al ir a marcharse del palacio vio dentro un cuadro de una dama que era justamente la de la noche anterior. Claro, se le dijo al anciano, pero este se ofendió y le echó del palacio con cajas destempladas y se fue de allí completamente boquiabierto.
Madre mía, pero cuéntanos ya el desenlace de esta historia tan misteriosa.
Bueno, pues a la mañana siguiente Sancho se encontraba con sudores y mareos, estaba como enfermo, y llamaron entonces a la puerta de su casa. Claro, abrió y era el viejo sirviente que le echó el día anterior del palacio de los Condes de Orsino. Claro,
¿sí?
Venía con su capa en la mano y al dársela le dijo con voz profunda, a ver si me sale: la encontré esta mañana en el camposanto, encima de la tumba de la condesa de Orsino. Y no se murió del susto don Sancho, porque Dios es grande.
Pero sí, pero yo me hubiera muerto del susto, porque esto sí que no tiene explicación ninguna. Qué terrorífica esta historia, qué barbaridad.
Vaya historia, que cuentan en Toledo.
Pero muy interesante. Bueno, ponemos rumbo a otro punto maravilloso de Toledo, como es el castillo de San Servando. Y aquí vamos a conocer la leyenda de la muerte del templario Nuño Alvear.
O Os tengo que decir que esta música es la canción emplaria de la película Enrique V de Kenefrona, que es una maravilla para quien la quiera escuchar. Bueno, nos encanta este castillo rosa que está sobre una colina cerca del puente de Alcántara y que ahora es residencia estudiantil, pero que fue fortaleza templaria en su tiempo. Bueno, pues aquí nos quedamos porque cuentan que en una noche fría parte de los templarios que habitaban en el castillo estaban vigilando los muros y puertas de la fortaleza. Y uno de los guardianes era Nuño Alvear, templario con mala fama en Toledo por sus atrocidades con compañeros y vecinos de la ciudad. Bueno, pues viendo que eran altas horas de la noche, decidió retirarse a descansar un rato al salón al calor de la chimenea. Claro, se estaba quedando casi dormido cuando unos golpes en la puerta principal del castillo rosa asustaron a la guardia y le desvelaron. Claro, bajó corriendo a ver de qué se trataba, por si era algún peregrino que buscaba resguardarse en el sitio. Bueno, cuando bajó hacia la puerta, un templario ya la había abierto y pudo comprobar que se trataba de una mujer mayor vestida de negro, cubierta con un pañuelo del mismo color.
Bueno, pues a mí esta mujer de negro no me da buena espina. Seguro que no era una visita casual, José.
Bueno, Rosa, aquí no es casual, eso está claro. Y es que al quedarse sola con Nuño, ella le dijo que si no la recordaba. Él, pues no entendía realmente a qué se refería, no sabía quién era. Pues ella se presentó como la muerte, nada menos, que había venido a por él por todo lo malo que había hecho. Y si no recordaba nada de sus fechorías, solo tenía que mirar al fuego de la chimenea, donde en las llamas pues empezaron a mostrarse imágenes de sus muchas maldades, como por arte de magia oscura. Bueno, a la mañana siguiente encontraron el cuerpo de Nuño Alvear tirado en el suelo frente a la chimenea, muerto, y se cuenta, Rosa, que desde ese día el espíritu de Nuño sigue vagando por el que fuera su castillo, clamando venganza por esa visita inesperada que se presentó en el lugar.
¡Qué barbaridad! Oye, José, pues habrá que preguntarle a los estudiantes que viven allí si se han topado alguna vez con él. Digo,
con
yo,
Nuño,
¿no?
¿Verdad? Bueno, pues un día de una cuenta, a ver qué pasa.
Madre mía, qué miedo. Bueno, nos vamos hasta otro lugar de Toledo. Con esta música tan antigua, con esta música judía, vamos a conocer la leyenda del Pozo Amargo.
Sí, bueno, pues este es uno de los lugares más románticos de la ciudad, sin ninguna duda. Mira, la leyenda nos habla de los amores clandestinos del cristiano Fernando y la judía Raquel. Digamos que eran ya amores de dos religiones, era muy complicado, ¿no? Bueno, pues el pozo que había en el jardín de la judía Raquel fue testigo de este amor, aunque otro testigo, Rosa, les observaba entre las sombras, que era nada menos que el padre de Raquel.
Ya, y aquí parece que vienen los problemas, porque seguro que el padre no lo veía muy claro todo esto.
Por supuesto que no, tú lo dices. Bueno, pues una de esas noches, cuando ambos estaban con sus arrumacos, llegó el padre y le clavó un puñal por la espalda a Fernando. Oh, este no. Cayó al pozo de golpe sin haberse podido despedir de su amada. Y claro, desde entonces Raquel comenzó a llorar cada noche sobre el pozo y fueron tantas y tantas las lágrimas que derramó que el agua comenzó a estar cada vez más amarga, de ahí el nombre. Y una de esas noches ella sintió que su amado le llamaba desde la profundidad del pozo y ella, intentando ayudarle, se tiró al vacío y allí cayó. Y desde entonces se dice que ambos descansan juntos en el pozo de las aguas amargas, bueno, pues que hay en Toledo.
Fíjate, no conocía yo esta historia tan triste, pero tan bonita, José, ¿eh?
Ya te digo, ya.
Bueno, visitamos ahora la catedral, el lugar más imponente de Toledo y prácticamente de casi toda España. Vamos a conocer, José, háblanos de la leyenda de la Jorca de Oro.
Bueno, pues aquí todo son cosas malas, Rosa, que había. No tenemos ningún momento de felicidad en Toledo. A ver si algún día encuentro otra cosa, ¿no? Bueno, pues la leyenda habla, bueno, está más graciosa, ¿no? Porque la leyenda habla de una mujer que se llamaba María Antúnez, que era muy caprichosa y que siempre quería llevar las mejores joyas y prendas de la ciudad. Y su enamorado, que era don Pedro Alfonso de Orellana, se la encontró llorando una tarde. Claro, ella le confesó que habiendo estado en la catedral donde se celebraba la festividad de la Virgen y que se había quedado prendada de la jorca, que es un aro, bueno, un brazalete, que la Santa Madre lucía en su brazo. Claro, Pedro, que era un poco tonto, hay que decirlo, tuvo que ir a robar la jorca por la noche para regalársela a la caprichosa María. Estaba loco perdido por ella, ¿eh?
Ya lo veo, pero esto tiene pinta de acabar en tragedia. Pero bueno, muy merecida, las cosas como son. A ver.
Bueno, pues se dirigió hasta la imagen de la Virgen del Sagrario, se colocó a su altura y le quitó por fin el brazalete. Pero claro, cuando se giró para salir corriendo de la catedral, con su objetivo cumplido, pensaba él, todas las estatuas con sus ropajes se habían bajado de sus peanas y lo rodeaban, junto con los esqueletos que habían venían de la cripta, y nadie quería que él se llevara pues este brazalete, ¿no? A la mañana siguiente, cuando abrieron el templo, se encontraron a don Pedro tirado en el suelo, completamente enloquecido, y gritaba: ¡suya es! ¡Suya es! Al mismo tiempo que alzaba la jorca con la mano hacia la Virgen.
Madre mía, vaya final, ¿eh? Vaya final para este hombre. Una pena, pero sí. Bueno, justo castigo, ¿no? Por hacer lo que hizo, claro.
Sin duda, Rosa.
José Talavera, gracias por llevarnos hasta Toledo. Bueno, que seguro que tiene muchas otras historias que contar y seguro que volveremos tarde o temprano a esta ciudad maravillosa. José, hasta la próxima semana.
Un beso muy grande a todos. Hasta la semana que viene.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, nosotros seguimos viajando, en este caso por el mundo infinito de los libros, porque la lectura nos transmite emociones, nos ayuda a descubrir maneras de comunicar sentimientos, nos ayuda a descubrir mundos fantásticos en donde todo es posible, también nos ayuda a interpretar críticamente el mundo. En fin, esta noche estamos muy entregados a la lectura en este programa y nos falta conocer las recomendaciones que cada semana nos propone nuestra querida Beatriz Millán. Muy buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Contenta, mira, esta noche estamos hablando mucho de libros con los oyentes, Beatriz.
Bueno, pues yo voy a aportar mi granito de arena con dos recomendaciones lectoras, como siempre, una para adultos, otra para peques, para que todos encontremos un huequito juntos y compartimos esas lecturas.
Pues venga, comenzamos con la primera recomendación de la noche.
Bueno, te va a encantar, Rosa. Me lo he devorado en un par de horas con un café. Me ha alucinado la cantidad de información que he reaprendido, digo reaprendido por un motivo, sobre la famosa tentación rubia. ¿Quién era? Marilyn Monroe.
Anda, pues mira que se han contado cosas de Marilyn. Me parece genial que aún podamos redescubrir algo más, sin duda.
Pues verás, la editorial Lumen acaba de publicar una biografía escrita e ilustrada por la gran María Hesse, que si no la conoces, Rosa, te recomiendo que eches un vistazo a su trabajo porque es espectacular. Tiene un estilo, además, único.
Mira, pues no la conozco. A ver qué nos cuenta María sobre Marilyn, que hace este libro tan interesante, Beatriz.
Mira, María ya ha sacado otros libros de biografía con esta editorial, con Lumen, uno sobre Frida Kahlo y otro de David Bowie, ambos ilustrados igualmente. Este proyecto sobre Marilyn, como ya cuenta, lo comenzó en 2016, se paralizó un tiempo y luego lo retomó en un momento en el que su visión sobre el mundo, las mujeres y sobre Marilyn era diferente. Entonces esto ha sido esencial para que el libro que has escrito nos cambie totalmente la visión que todos tenemos sobre la famosa actriz. Te voy a proponer un juego, Rosa. Yo te voy a decir 5 afirmaciones sobre esta actriz, sobre Marilyn Monroe. Y tú me dices si te parecen verdaderas, falsas, si te suenan o no. Venga, empiezo con la primera. A ver, a ver cuántos aciertas. Hay más fotos de ella leyendo que desnuda.
No puede ser. ¿En serio? Cualquiera lo diría.
En serio. Pues sí, y es que la imagen de sex symbol que nos ha dado la historia sobre Marilyn dista mucho de quién era ella realmente. Le encantaba leer y cuando murió encontraba una biblioteca de más de 400 ejemplares en su casa.
Caramba.
Es más, uno de sus escritores favoritos era Lorca y uno de sus libros favoritos, Poeta en Nueva York. Así que bueno, era una gran lectora y también escritora, porque se refugiaba del mundo escribiendo poemas y relatos sobre su vida y acumuló cientos de libretas repletos de sus textos.
Pues qué
otra cosa que yo no sabía, y es que el sueño de Marilyn era ser actriz, pero se dedicó a muchas otras cosas. Entre ellas, trabajó en una fábrica revisando y plegando paracaídas, que vamos, no puede ser más diferente de lo creativa que ella era.
Desde luego.
Mira, otra cosa, el apellido Monroe en realidad no es tan un nombre artístico, sino que lo tomó prestado de su abuela. Ella en realidad se llamaba Norma Jean Daggerty cuando nació su nombre artístico porque aún conservaba el apellido de su exmarido James Daggerty. Uh-huh. Entonces, bueno, pues cogió el de Marilyn por una actriz y Monroe se lo cogió prestado a su abuela. Y además, que no conocemos sobre el Marilyn y que fue totalmente cierta y que además para ellas era una labor súper importante, es que fue una gran activista de los derechos civiles. Aunque, bueno, pues de esto la verdad es que no conocemos mucho.
Bueno, pues fíjate, supongo que a más de uno le habrá cambiado por completo la imagen que tenía de Marilyn Monroe. Un libro muy interesante que, como vemos, va más allá del personaje y no se queda solo en los detalles que han trascendido, ¿no?, sobre la figura de esta mujer, de Marilyn Monroe.
Pues además es un libro estéticamente precioso, empezando por la portada y hasta las guardas. El trabajo de ilustración que hace María es totalmente exquisito, hasta el punto de, mira, de tener esos libros que quieres arrancar alguna página y decir, ay, pues mira, esta me la marco aquí, que me voy a poner un cuadrito. Seas o no fan de la actriz, me parece un regalo maravilloso para hacer o para hacerte.
Bueno, pues tan sencillo como hacerte con este libro sobre Marilyn Monroe, escrito por María Gessé. Beatriz, vamos con la recomendación para primeros lectores o lectores que están a punto de arrancar.
Bueno, pues esta recomendación va para peques, pero también para las familias que les acompañan. Y es que no sé si te suena el nombre de Lucía Galán o si digo Lucía, mi pediatra, ya te suena mucho más.
Hombre, por supuesto que sí. Anda que no nos han sacado de apuros sus consejos, ¿eh?
La verdad que sí. Lucía es una crack. Ella ha sacado un segundo libro infantil con 6 cuentos para que los peques conozcan mejor su cuerpo y su mente y pongan en práctica hábitos saludables importantes para su desarrollo. A mí la manera que tiene Lucía de comunicar me encanta. Conecta muchísimo con los peques, con los adultos también, pero con los peques en particular. Es una gran divulgadora científica que, además de aportar muchísima información de valor a las familias, también se dedica a desmentir varios bulos. Por ejemplo, en el primer cuento, que se llama Me duele la barriga, pues la pequeña protagonista resulta que tiene un poco de gastro. Y las recomendaciones que da en el cuento es que tome lo que le apetezca, pero poco a poco. Y que beba mucha agua, pero nada de bebidas para deportistas, que es algo que creemos que va bien, anda, pero que no, Rosa, que contiene pues mucho azúcar. Y eso no va también al estómago.
Lo apunto.
Otro de los cuentos trata sobre higiene bucal, que madre mía, Rosa, qué cruz, lo de lavarse los dientes cuando son peques, ¿verdad?
Bueno, los tienes que obligar a cada momento.
Qué horror, es todo el rato, lávate los dientes, frótate bien los dientes. Bueno, pues esta lectura nos va a ayudar a reforzar el mensaje de la importancia de una buena higiene bucal, ¿no? Por supuesto, también tenemos una historia sobre el tema de moda, que son los virus, y qué hay que hacer para no transmitirnos los unos a otros, y pues otros son de piojos, que pensábamos que se iban a erradicar con esto de la cuarentena y de mantener las distancias, pero que sepas que siguen existiendo.
Bueno, fíjate, de momento nosotros nos hemos librado en casa, ¿eh?
Bueno, yo también, pero no voy a cantar victoria todavía.
No, yo tampoco.
Mira, una de las cosas más bonitas de este libro es que cada cuento termina con algunas preguntas para los peques, ¿no?, para que haya ahí una interacción, y también con información del tema para las familias. Por cierto, está ilustrado por Nuria Aparicio, más conocida como La Pendeja, en su cuenta de Instagram, y ha hecho un trabajo precioso, está dibujando caries.
Bueno, desde luego que siempre es muy interesante cualquier proyecto en los que se embarca Lucía Galán, más conocida como Lucía, mi pediatra. En este caso, bueno, pues hablamos de una serie de cuentos muy interesantes en los que aporta, como hemos visto, muchísima información de valor a las familias y, bueno, en los que también se ha molestado en desmentir bulos, que eso siempre nos viene muy bien. Bueno, querida Beatriz Millán, muchísimas gracias por estas interesantes lecturas.
Muchas gracias a ti, Rosa, hasta la semana que viene. Ya sabes que, como siempre, puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi cuenta de Instagram, @BeatrizMillán.
Bueno, pues te seguimos y te leemos. Beatriz Millán, gracias, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Si tú la quieres.
Libros han sido los grandes protagonistas de una noche en la que estamos celebrando también el Día de las Librerías, y sois muchos los que nos estáis recomendando libros estupendos que os acompañan cada noche en la mesita del dormitorio. A mí ese ratito de leer antes de dormir, mira, que no me lo quite nadie. A ver qué nos estáis contando, Estefanía Salvatierra.
Isabel nos dice que uno de sus libros favoritos es El tiempo entre costuras, de María Dueñas, una novela que ha leído en varias ocasiones. Una escritora que siempre me sorprende, nos dice Isabel. Y vamos a terminar con Tere. A ella el gusto por la lectura y por las librerías se lo descubrió su padre. Ella tiene muy claro que es fundamental en esta vida tener un buen librero cerca.
Mi padre era incapaz de entrar en la librería y salir sin un libro. Entonces yo siempre iba pegada como una lapa, porque ponía ojitos tiernos y yo también salía con mi libro. Y aquí voy a una librería que hay en el pueblo donde vivo, en Collado Mediano, que el librero se llama Herminio y es el auténtico librero. O sea, no vende libros, es librero. Te aconseja, te dice, te cuenta.
Desde luego que son nuestros grandes prescriptores. Yo desde luego me quedo con los libreros físicos. Además es que se nota cuando vas a la librería con dos ideas que das. Es que ya saben qué libro necesitas justo para ese momento. Tienes toda la razón.
Pues sí.
Bueno, pues desde aquí un saludo muy grande, un abrazo cariñoso. Vuelan para todos los libreros en este pasado día de las librerías que hemos celebrado este viernes. En cuestión de minutos, llegamos a las 4 de la mañana. Nosotros nos vamos, pero volveremos la próxima semana en la madrugada del sábado, del viernes al sábado. Y hasta entonces, recuerda que seguimos pendientes de tus mensajes en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, arroba La Noche guión bajo Rosado, y en WhatsApp 687-089-770.
Nosotros nos vamos, pero te dejamos en buena compañía. Ahora llega El Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido Pulpo, muy buenas, ¿qué nos traes?
Muy buenos días, Rosa, ¿qué tal estás? Vaya semana la que acabamos de dejar atrás en Poniendo las Calles. Mira, para abrir boca, te cuento que hemos hablado con la presidenta del Comité Científico del primer Congreso Virtual de la Sociedad Española de Epidemiología, con Carmen Vives Cases, que nos contó temas súper interesantes en un tiempo en el que, la verdad, hay que estar muy pendientes de lo que nos dicen los expertos en esta materia. También hemos contado una historia, pues ya un poco más triste, ¿no? El restaurante Zalacaín de Madrid, el primer restaurante español en conseguir 3 estrellas Michelin, ha echado el cierre. Hemos hablado con su jefe de cocina y nos ha contado que la pandemia ha sido la única culpable de llevarse por delante el restaurante.
Si no hubiera sido por la situación que se ha provocado a nivel de pandemia, esta situación no se hubiera dado en el establecimiento. O sea, es así, o sea, no hay otra. Esto nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado a todos.
Y con nuestros colaboradores, con Jero, por ejemplo, vamos a estar hablando de la película La La Land. Vamos a descubrirla, cómo fue el rodaje, cómo las tripas de esa gran película. Y con Jorge Alcalde, a raíz de la noticia de la vacuna de Pfizer, nos va a explicar en qué consiste, cómo nos lo deberíamos tomar, si eso no segura, en fin, cosas súper interesantes. Recuerda, Rosa, de 4 a 6, el mejor entretenimiento en Poniendo las Calles, edición deluxe. En cuanto tú acabes, los que me escuchen serán ponedores.
En pocos minutos llegamos a las 4 de la mañana, nosotros nos vamos ya. Hoy hemos tenido la suerte de charlar con Antonio Orozco de su nuevo disco Aviónica. Recuerda que si te lo has perdido puedes escuchar cualquier momento del programa a través de los diferentes podcasts que ya tienes a tu disposición en la web de COPE y a través de las diferentes redes sociales del programa. Estefanía Salvatierra, gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Rosa, que descanses.
Un beso igualmente. Agradecida también a nuestros técnicos, Rafa Nieto, gracias, y también a Mariano García. Y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene y hasta entonces. Sé feliz. Adiós.
Paisaje imperfecto, un plan de momentos. Ya no soy testigo, tampoco soy preso. Soy parte del resto de amores y gestos. Soy rumbo de aguja, tatuado hasta el verso.